En esta mañana, hermanos, mencionaba en la clase de Escuela Dominical que la clase que hemos impartido, pues vamos a continuarla, realmente solamente la iniciamos. Y oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Al aprender de Jesús, de Cristo, cómo honrar a nuestras madres, cómo ver por las necesidades de nuestros padres y aún cómo actuar con respecto a nuestra familia. Gracias porque hay verdad y hay enseñanza directa de nuestro Cristo para estos aspectos. Edifícanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Cristo se sometió a sus padres terrenales sin dejar nunca de someterse a la voluntad de su Padre Celestial. Yo creo que eso es muy importante, aunque parece una verdad muy sencilla, pero Cristo se sometió a sus padres terrenales sin dejar nunca de someterse a la voluntad de su Padre Celestial. Y esto lo vemos precisamente en Lucas capítulo 2, en los últimos versículos que veíamos en la escuela dominical. Es como el Señor Jesucristo, cuando a los 12 años fue a Jerusalén con sus padres, se quedó allí sin avisarles a ellos, tal vez entendiendo que ellos habrían de entender, redundando ahí, ¿verdad? Porque les dijo, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y en Lucas capítulo 2, versículos 49 y 50, vuelvo a leer precisamente esto que estoy citando, diciendo, Lucas 2:49, entonces él les dijo, después de que su madre le había dicho, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, él les dijo, porque me buscabais, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y probablemente esperaron a que él concluyera, no lo sé. Pero dice versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y otra vez, María, la madre, dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces vemos a Cristo sometido a la voluntad de sus padres y en esta ocasión, que donde era un acontecimiento muy importante desde el contexto de los judíos, era el tiempo en que el hijo, podríamos decir, habría de ser responsable ante la ley. Y Cristo estaba empezando a tomar sus primeras atribuciones, si podemos decir, dentro de lo que la ley le permitía. Y ahora, siendo dirigido para hacer la voluntad de Dios ante los sacerdotes, los maestros de la ley, pero luego, otra vez, volviendo bajo la sombra de su hogar paterno y materno. 12 años. De allí encontramos a Cristo que estuvo esos 18 años más bajo la tutela de sus padres y hasta los 30 años aproximadamente fue cuando él deja la casa y empieza su ministerio terrenal. Para ese entonces el Señor Jesucristo se convirtió en el carpintero de Nazaret. Se le llama el hijo del carpintero, pero luego también se le llama el carpintero. Y al no ver a José los finales de la vida del Señor Jesucristo, en un momento muy importante, y a un Cristo entregando el cuidado de su madre a uno de sus primos, a Juan, es lo que nos lleva a pensar, y lo que se entiende es que José, su padre, había muerto, probablemente. Entonces, él se convirtió en el carpintero, en el sustentador de su madre y de sus hermanos, tomando esa responsabilidad que en la voluntad de Dios, pues como primogénito, se le estaba dando. Pero lo que el principio que aquí quiero que tengamos presente es que nunca hubo un conflicto. Nunca hubo un conflicto entre la voluntad de Dios para la vida de Cristo y el someterse a sus padres. ¿Por qué no hubo un conflicto? ¿Por qué? Porque estos padres estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay conflictos cuando los padres no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y, como ya enseñábamos, los padres poco a poco tendrán que saber que los hijos van a tener que hacer sus jornadas de hacer la voluntad de Dios, hasta que finalmente tengan que dejar el hogar. Y que no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad. Así que, niños, jóvenes, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, debes estar primero sujeto a tus padres. Amén. Sujeto a tus padres. Se sometió. Ahora, y todo esto bajo el punto de que Cristo honró a su madre, Cristo fue respetuoso con su madre. Número 4, bajo la letra A, Cristo trató con respeto a su madre, aún en momentos en donde ella no entendía todo lo que implicaba para él hacer la voluntad de Dios y el tiempo de la voluntad de Dios. Siempre la trató con respeto. No esperemos que María iba a entender todo lo que había en el corazón de Cristo, por supuesto, con respecto a... Hay que entender esto. Nosotros estamos aquí tratando de entender a Cristo en su kenosis, es decir, en su autovaciamiento y en su... como el Dios hombre en su ministerio terrenal. Les decía qué tanto era consciente Cristo, bueno, y qué cosas Dios empezó a tratar en el corazón del mismo Cristo. Y lo vemos así aún cuando Dios empieza a obrar en el corazón de un hijo. Y llega el día en que viene este hijo con su madre y con su padre y les dice, pues mira, yo tengo este deseo. Y los padres tenemos que saber que, pues si hemos estado orando por la voluntad de Dios para nuestros hijos, pues que se haga la voluntad de Dios para nuestros hijos. Amén. Y a veces hay cosas que tal vez no entendemos, no comprendemos. Yo recuerdo, bueno, voy a dar ese punto y si es necesario doy este ejemplo. ¿A qué me refiero con que Cristo trató con respeto a su madre aún en momentos donde ella no entendía todo lo que implicaba para Cristo hacer la voluntad de Dios y el tiempo de la voluntad de Dios? Bueno, en Lucas 2:49, cuando vienen su padre y su madre a él a buscarlo, cuando estaba delante de los escribas y dice allí, de los doctores de la ley, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y bueno, solamente le preguntó, ¿no sabíais esto? Y entonces ellos, tanto José y María, nos dice el versículo 50, no entendieron las palabras que les habló. Pero Cristo de alguna manera esperaba, bueno, entiende, hay un propósito, hay un llamado, hay, pues si es el Hijo del Altísimo, si es bueno, ¿qué pudiéramos esperar de José y María? Bueno, María como madre, María, que fue la que tomó la palabra, le dijo, ¿dónde está la palabra? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Se dan cuenta que José no dijo nada? No estoy, ahí dice que tampoco José entendió las palabras que él habló. Pero tal vez José no respondió, tal vez pues con ese ímpetu que las madres responden, ¿no? Cuando está de por medio su hijo. Oiga, y el hijo perdido por 3 o 4 días. En el fondo tal vez, no sé, y a la misma María, ¿no? Pues sé que sí, va a ser la voluntad de Dios, pero ¿dónde está? ¿Y por qué no me dijo? Pero José no dijo nada. Y bueno, sencillamente hay veces cosas que no entendemos, pero Dios está obrando. Fue respetuoso, porque también el siguiente ejemplo que les pongo es en Juan capítulo 2, es el pasaje que está allí. Usted recuerda esta ocasión cuando Jesús fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Él fue con sus discípulos y también su madre allí estaba. Al parecer eran conocidos, gente, pues, amigos, cercanos, porque fueron invitados, ¿no? No era su ciudad, no era Nazaret, pero Caná está cerca de Nazaret. ¿Ok? Entonces dice el capítulo 2, versículo 1, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí, y otra vez nos enfatiza, la madre de Jesús. Estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, se acabó el vino. Y dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Bueno, ¿y qué? Pues Cristo tenía dinero, ¿o qué hay que ir a comprar? Tal vez no. Yo no creo que María sabía, es que tú puedes hacer algo, tú vas a convertir el agua en vino. Eso ni siquiera venía a su mente, ¿no? Pero vino con él y le dijo, no tienen vino. Entonces Jesús le dice, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, aquí ya tenemos a un Cristo que ya salió de la casa de sus padres. Tal vez de repente regresaba. Todavía tal vez no está establecido. Está al inicio de su ministerio. Se han escuchado tal vez algunos milagros, no lo sé, situaciones. Y sabía María que el que podía hacer algo en una condición muy singular, pues por estos conocidos, pues es él. Y Cristo le dice, pues no ha venido mi hora. Aún así Cristo hizo algo. Pero el punto aquí es que él la trata con respeto. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Pero aún la mamá, mire el versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y Jesús viene y convierte el agua en vino. Pudiéramos decir que Jesús hizo este milagro, aunque no quiere decir que está supeditado a la decisión de María, pero de alguna manera consideró el corazón de una madre para ayudar a otros. ¿Sí? Lo pienso así, hermanos, porque si María no hubiese tenido la iniciativa, ¿Cristo hubiese convertido el agua en vino? Probablemente sí, no sabemos. Pero lo que quiero es que veamos es que Cristo está tratando con respeto a esta mujer. Yo creo que Cristo, pues por supuesto, siendo Dios, pues conoce el genuino esfuerzo de, pues aún de esta mujer como su madre. Todo lo que implicó el hecho de que ella fuese su madre. Él conoce también lo que cada mujer pasa en la crianza de sus hijos. Y cuántos, como escuchábamos en la reflexión que dio Dani, ¿no? Dice, a los 4 años, ¡ay, no hay nadie como mi madre! Así parafraseando, ¿no? ¿Verdad? A los 6 años, mi madre sabe mucho, muchísimo. ¿Sí? A los 8 años o a los 10, bueno, pues mi madre verdaderamente no lo sabe todo. Ya a los 12 años, ay, mi madre es una anticuada. Yo le decía cuando estaban, tú pon así la cara de adolescente, así que estás así, ay, mi madre es una anticuada. Y luego, ay, mi madre vive en otro mundo, ¿por qué me pide eso? Y ya cuando llega la edad más alta, 35 años, está muy bien, pero sería bueno preguntarle a mi mamá. ¿Qué sería bueno? 35 años, bueno, ¿qué piensas? Y ya los últimos años, 65 años, ay, me hubiera gustado saber qué hubiera dicho mamá al respecto. Es una reflexión. Pero ¿cuántos respondemos de una manera incorrecta cuando una madre pide algo? A lo mejor Cristo, pues no es mi hora, no ha venido mi hora. Pero él fue respetuoso. Él fue respetuoso. A una madre se le respeta. Es que lo que me está pidiendo no tiene sentido. Eso es lo que tú crees. Y si aún fuese así, que no tiene sentido, es que ya no sabe lo que... Es tu madre. Y respétala. Pareciera que somos más crudos, más... ¿cómo lo digo? Nuestras palabras laceran más con aquellos con los que más confianza tenemos y aquellos que les deberíamos tener más respeto. Casi, casi exigimos. Y sí, hay generación, así dice la Biblia, lo leíamos ayer, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que sus dientes son cuchillos, así dice la Biblia. Sus palabras. Y Cristo, aún ante esta mujer, dijo, no tienen vino. Mujer, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué tienes conmigo? No ha venido mi hora. Hagan todo lo que él dice. Como dice, ay, mamita. Y ahí va. ¿Verdad? No quiero dar insinuaciones teológicas de todo lo que hay, y Cristo hace lo que su madre dice. Ya ven, ¿verdad? ¿Qué dirían los católicos? Ay, sí, hay que pedirle a María para que él vaya con Cristo, le diga. No, veamos esa relación fraterna. Ella tuvo la confianza de acercarse con su hijo. Y su hijo le dio, escuchó sus palabras. Y Dios fue glorificado. Fue el primer milagro, se considera el primer milagro de Cristo. Y por ese milagro, muchos creyeron. Así dice, miren en Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Pero todo empezó con la petición de todo empezó con que no se acabó el vino. Y ahí estaba una madre. Así que Cristo trató con respeto a su madre, aún en momentos en donde ella no entendía todo lo que implicaba para él hacer la voluntad de Dios y el tiempo de la voluntad de Dios. Pero en el siguiente punto, hermanos, ahora... Vamos, nos trasladamos de no solamente el respeto y la honra que Cristo tuvo por su propia madre, sino ahora el respeto o el hecho de que Cristo vio por las necesidades de las madres. Y aquí solamente mencionamos algunas. Estoy seguro que hay más ocasiones y hasta, no sé si lo haré ahorita, si usted se acuerda, dígame. Yo sé que no estamos en la escuela dominical, pero no pasa nada. Algún suceso que usted se acuerde que Cristo hizo por alguna madre, ¿verdad? Que tal vez no lo tengamos aquí mencionado. No para abundar, solamente para puntualizarlo. Pero número uno, lo primero que vemos aquí es que Cristo vio por el cuidado de su madre terrenal. Y tal vez este punto tendría que ponerlo en el anterior, ¿verdad? Ahí lo tenía, pero lo cambié para verlo desde la perspectiva cómo él vio las necesidades de las madres. Primero por su propia madre, ¿y cómo lo vemos? Bueno, número uno, Cristo vio por el cuidado de su madre terrenal sin dejar de hacer la voluntad de su Padre Celestial. Otra vez. ¿Se imaginan a Cristo? Ay, Señor, si quieres, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Solamente estoy aplicando, ¿verdad? No se haga mi voluntad sino la tuya, pero ¿qué va a hacer esta pobre mujer sin mi hombre? ¿Con quién quién más que yo la va a cuidar? ¿Cómo quieres que vaya a la cruz? Y que, pobrecita, y no todo lo... ¿No? Dios se maría la manera. El asunto, hermanos, es que cuando nosotros... Y el punto que está en mi mente es este. Que cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, buscamos e encontramos toda clase de excusas para no hacerla. Hasta... ay, pobrecita, ¿qué va a hacer mi mamá? Ahora sí tan cuidadoso de tu madre. Y ahí va esa misma verdad que más adelante vamos a ver que Cristo le dijo a los fariseos, hipócritas. Dejáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ay, sí, qué tradicionalistas. ¿Cuántas tradiciones tenemos nosotros? Y dejamos el mandamiento de Dios y nos literalmente hacemos toda una estructura hasta nuestro... somos muy sabios en nuestra propia opinión y nos justificamos con el dolor de una madre enferma, con el dolor de un padre enfermo, con el dolor de una situación. Y ay, somos muy... ¿Y sabe qué? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nos ayude porque bien podemos caer en eso. Pero aquí no tenemos a un Cristo que se bajó de la cruz para hacer la voluntad de Dios. Si sí, ahí desde la cruz, oye, pero ¿cómo vas a hablar con...? Sí. Hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Y no se contrapuso el hacer la voluntad de Dios y cuidar de su madre terrenal. Ahora, ¿cómo? Bueno, ese es el tercer punto bajo el número uno, bajo el de la letra B. Hay tres maneras en las que vemos a Cristo cuidando de su madre terrenal sin dejar de hacer la voluntad de su Padre Celestial. Número uno, está ahí conmigo, bajo la letra B. Aprendió, letra A con paréntesis, aprendió un oficio y trabajó para sustentar su hogar. Amén. Ya se los decía yo, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos? José, Simón, Judas, Jacobo. ¿Carpintero? ¿O hijo del carpintero? Y luego, carpintero. Mire Lucas 3:23, me llamó mi atención este versículo. De repente se me olvida qué es lo que dice, pero recuerdo que cuando estaba haciendo la lección me llamó la atención. Ah, mire lo que dice, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Así lo dice la letra B. O sea, él trabajó como carpintero hasta que tenía como ¿cuántos? Como 30 años. ¿Carpintero? Ya hemos dicho, primero se le dice hijo del carpintero, luego se le dice el carpintero, lo cual indica que el conocido carpintero de Nazaret, no estoy diciendo que era el único, no sabemos, pues ahora era Jesús, tal vez José había muerto, ¿y quién ayudaba, y quién sustentaba, quién proveía? Pues el Señor Jesús. No estoy diciendo que él sostenía a todos sus hermanos eran menores que él, pero él aprendió el cuidar niños chiquitos, como de 30 años. ¿Eh? Tú que tienes un hermanito, una hermanita, y que no lo aguantas, porque pues no se aguanta. Y aún Jesucristo, sus hermanos, dice al final, se hicieron más grandes y no creían en Él. La verdad que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo ideal en todo sentido. Y aquí está un hombre, un joven, trabajador, aprendiendo un oficio, que en la voluntad de Dios el Señor les había dado, y estaba al pendiente de su madre. Por eso dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 5, habla de las viudas, así dice que en verdad lo son. Pues una sí es viuda y la otra no es viuda, pues a las dos se les murió el marido. No, las que son viudas, las que en verdad son, sí, que haya trabajado, que tenga mayores de 60 años, bla, bla, bla. Ok, las que no tienen eso y que no tiene hijos y nietos que vean por ella, entonces que la iglesia vea por ella. Porque la primera responsabilidad de los hijos y de los nietos es ver por las viudas, por su madre, por su abuela. Es la primera responsabilidad. ¿Y sabe quién tiene que aprenderlo? No solo el hijo, sino también la nuera. Hasta la Biblia nos da el ejemplo de una nuera piadosa. Una nuera que cuando su esposo se murió, estuvo dispuesta a dejar todo por venir con su suegra. Y se esforzó y trabajó para sustentar a su suegra. Y haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a su suegra, encontró al mejor hombre que podía haber en ese tiempo. Tal vez no te va bien porque no te la llevas bien con tu suegra. Y te voy a decir de otra manera, no te va bien porque no te la llevas bien con tu nuera. Y siempre, otra vez, vas a buscar una tradición, vas a hacerte tu tradición. Es que no se puede, esto y el otro. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dejáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Quiere que haga esto? ¿Quiere que honre? Me voy a tener que humillar. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso no estaba aquí, ¿eh? No está escrito. Pero es una verdad bíblica. Amén. Que Dios nos ayude en eso. Ay, que Dios nos ayude, porque todos tenemos nuestra suegra. ¿verdad? Y hace tiempo yo tuve una situación con mi suegra. Y creo que a lo mejor fui puntual en mi posición, pero tengo que recordar, yo tuve que recordar que es mi suegra y que es una mujer que no conoce del Señor, ¿verdad? Como yo conozco. Y siempre le digo suegrita. El otro día le hablé, le digo, suegra. Ay, ¿por qué me dice suegra si siempre me dice suegrita? Ay, suegrita, no se me. Ay, ¿estás bien? Sí, suegrita. Mire, gracias a Dios por mi suegrita. ¿Eh? Y le doy gracias a Dios por mi suegrita porque el Señor me concedió a su hijita. ¿Eh? Y le doy gracias a Dios por su hijita, que ha sido una bendición. Oren por mi suegrita. Y Dios nos ayude porque todos tenemos circunstancias. Y aún esta lección nos ayuda a aprender de Cristo, a aprender de Cristo. Bueno, como sustentador de su madre terrenal, lo vemos aprendiendo un oficio. Letra B, al comenzar su ministerio, era como de 30 años y descansó en Dios para proveer de sus necesidades. No fue una carga a su madre y hermanos. Fíjense, Cristo dejó el oficio del carpintero, ¿no es cierto? Y se fue al desierto, fue allá y todo, y empezó a servir al Señor. ¿Cómo vivía? Ahí están los versículos. Estoy seguro que hay más versículos, pero Lucas 3:23, allá les dije, ¿no? Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Pero luego es Lucas, sí, Lucas 8, mire cómo el Señor proveía para Cristo a través de mujeres fieles. Que se habían convertido y que le servían de sus bienes, dice la Biblia. Lucas 8. Ahora, Cristo no era un aprovechado, Cristo no estaba, pero Dios usaba. Dios proveía para las necesidades no solamente de Cristo, sino de los 12 discípulos. ¿Y ustedes creen que no comían bien estos discípulos? Yo creo, y no había, no, yo estoy seguro que no faltaba el de mejor diente que el otro, ¿no? Pero dice Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. ¿A qué se dedicaban? A predicar, a servir. Y algunas mujeres, versículo 2, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Ay, ese intendente de Herodes. Herodes indirectamente sostenía el ministerio de Jesús. Probablemente. No lo sé, ¿verdad? Chuza, mujer de Herodes. No, perdón. Ya estoy poniéndole a Herodes otra mujer, ¿no? Dice, mujer de Chuza. Era Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana. Y otras muchas que le servían. ¿De qué? De sus bienes. Iban con ellos, ¿verdad? Y a lo mejor les cocinaban. Mira, Dios proveyó esto. Sacaron allá del palacio de Herodes esto que no lo querían. Tráiganlo. Dios tiene sus cuervos, ¿no es cierto? Y gracias a Dios por mujeres que sirven al Señor. Gracias a Dios. Y pero el punto que quiero aquí enfatizar, también lo veo en Mateo 2:11. ¿Por qué puse cada versículo? Cada versículo tiene un propósito. Déjenme leer los versículos y ahorita vemos la aplicación. Mateo 2:11 dice así. Ah, caray. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. No me equivoqué, hermanos, ¿eh? No es Mateo 2:11. Pero es. Oh, sí, no, no, sí. Yo estoy leyendo el 10. No me equivoqué. Perdón. Ya estos lentes, ¿verdad? Mateo 2:11 dice que al entrar en la casa. ¿Quiénes entraron en la casa? Los magos. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dios proveyó para este niño. Dios provee, Dios cuida. Sí, Dios no lo iba a dejar de hacer. Hermano, ¿tú has visto la mano de Dios sobre tus hijos aún desde que nacieron? ¿Les ha provisto? Hasta además. Y tú puedes dar testimonio de que tú no se lo has provisto, con todo respeto. Hay muchas cosas que tú no le has provisto. Y ahora que quieres servir al Señor, ay, ¿cómo va a vivir? ¡Va a vivir bien! A lo mejor la que no va a tener todo lo que Dios le da a tus hijos eres tú, porque ya no va a estar contigo. Pero Dios sabe bendecir. Y lo digo de una manera así, en mi euforia de la predicación. Pero quiero que vea, hermanos, que Dios cuida. Cristo más te mandó el Señor unos magos para darle. ¿Y ustedes creen que ese dinero no sirvió para la huida a Egipto? Ah, para cuando me jubile, dijo José. No. Ah, para el fondo de ahorro para la educación de mi hijo, porque yo quiero que sea esto. No. Dios lo tenía con un propósito. Y así. Tú no puedes decir, es que no puedo hacer esto porque no es, no, el hacer la voluntad de Dios y hacer lo que es correcto con nuestro Padre. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la Biblia. No se contrapone. Tienes que aprender a trabajar. Es que si yo trabajo, pido otro trabajo, es muy poquito lo que... Aprende y Dios va a suplir. Cumple con tu propósito, con el propósito. Pero si tú estás buscando ponerte a trabajar para comprarte el mejor celular, o esto y el otro, no te va a alcanzar. Y mucho menos vas a pensar en tu mamá y en tu papá. Ahora, dice la Biblia, claramente es otro principio, que los hijos no deben proveer para para sus padres, sino los padres para sus hijos. Tampoco los hijos son una herramienta de sacar dinero y, ay, para que me mantenga el muchacho. No, no, no. Pero yo creo que parte de honrar a nuestros padres y nuestras madres es ver por lo menos que tengan suplidas sus necesidades. Yo le doy gracias a Dios por lo que el Señor nos ha provisto, aún como familia y a mí como para poder estar al pendiente de mi madre. Fue en la providencia de Dios. Tal vez Dios, sabiendo que yo no iba a tener tal vez todo lo necesario de lo que me dedico, ¿verdad?, para poder... Dios proveyó de otras maneras, ahora lo hago de otra manera y poder ayudar para que ella tenga lo necesario. Ahora, ya como ella lo hace, hace lo que ella hace con lo que ella es, pues bueno, ella es de ella, ¿no? Pero gracias a Dios por esta oportunidad, y es mi responsabilidad. Y me implica tal vez trabajo extra, mayor dedicación a algunas cosas, pero es parte de lo que a mí me corresponde como hijo. Y así Dios se va a encargar. El punto es este. Lo que quiero es esto, que veamos. Puse otro versículo. Es que al final le puse, no fue una carga a su madre y sus hermanos. A veces pensamos que porque vamos a servir al Señor, ya todo mundo tiene que ver por nosotros. Y ahí tiene que estar, a ver, mi mamá, es que yo soy siervo de Dios y pues todo el mundo tiene... No, no es así. Porque lo poco o lo mucho que Dios nos da, Dios lo va a multiplicar. Y gracias a Dios por madres que están dispuestos a quitarse un bocado. Y saben, mi hijo es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Y a lo mejor no tiene, pero yo lo tengo, aquí está. Pero muchos hijos nos podemos estar aprovechando de eso. Y esa no es la manera. Espero que me entienda el equilibrio en todo esto. Tampoco quisiera que una madre diga, ya ves, dije, pastor, yo te voy a ayudar. No, 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 pues tú hazle, tú búscale. No, si usted tiene lo necesario, su hijo es un siervo, sierva de Dios, sírvalo, hágalo como para el Señor, no para los hombres. Sea una de esas mujeres que sirven al Señor de sus bienes. Y tu hijo o hija, no te aproveches. Si viene, bien. Si el Señor lo suple, bien. Entonces, este es el principio que yo creo que Cristo nos enseña. Nunca vemos allí en la Biblia que a lo mejor le mandaba, no sé, era parte de su negocito, ¿no? No estoy especulando, ¿verdad? Pero la carpintería era a lo mejor un negocio familiar. A lo mejor Cristo les dijo, ay, quédense con eso. Y yo, oye, pero te mandamos, está bien. Pero no será que de alguna manera cuando vinieron sus hermanos y su madre a él, oye, mira, te trajimos esto. Ay, qué bendición, yo creo que le fue a Cristo comer un poquito del guisado de su madre. Aunque la mamá estaba afuera y sus hermanos, y por acá él les dijo, pues el que hace la voluntad de Dios, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero eso no le impidió de salir y, ay mamá, ¿cómo estás? O, José, ¿cómo estás? Jacobo, Judas. Y saludar a sus hermanos. ¿Con qué intención iban? Algunos dicen que querían limitarlo a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, no creo que ese fuera el corazón de María. Dios se encargó de suplir para las necesidades del Señor Jesucristo. Mateo 26, del 10 al 12. ¿Por qué pusimos este versículo aquí? Mateo 26, del 10 al 12. Y entendiendo, qué tremendo pasaje. ¿Se acuerdan aquella mujer que quebró el vaso de alabastro y ungió los pies de Jesús, la cabeza de Jesús? Mire lo que dijo Cristo, Mateo 26, 10 al 12. Entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Que los discípulos dijeron, ¿para qué este desperdicio? Si hubiera podido vender por 300 denarios y darle comer a los pobres. Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Uy, hermanos, si queremos invertir nuestro dinero para que ya no haya pobres en el mundo, ¿cuántas vidas va a tener que vivir? Pero qué bendición poder invertir nuestras vidas para que en aquel o en aquellos cuyas vidas van a ser un olor grato delante del Señor. Y aquí lo vemos, y vemos cómo aún el Señor Jesucristo reconoció el esfuerzo de una mujer de entregar algo muy preciado para su honra y para su gloria. Es muy preciado cuando alguien entrega para poder que otros hagan la voluntad de Dios, la obra de Dios. Dios se encarga de eso. Pero bien, finalmente en este punto de Cristo, viendo por su madre terrenal, llegamos al cuando Él estaba en la cruz. Miren Juan 19, 25 al 27. Juan 19, del 25 al 27. Ya conocemos esta parte de la historia de Cristo, pero lo leo. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Ay, las mamás van hasta donde sea con tal de estar con sus hijos. ¿Amén? Ah, pero a veces las madres tendrán que decir, no, hijo, no voy a ir contigo a eso, porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Amén? Para que no agarren, ¿verdad?, mi frase como, es que es mi hijo. No. Hay otros principios que vamos a ver ahorita, pero qué bendición. Acuérdense lo que le había dicho Simeón, una espada traspasará, ¿qué? Tu propia alma. Y ahí estaba María, a los pies de la cruz de Jesús. Y la hermana de su madre también. María tenía una hermana. Y esa es la que se cree que era la madre de Juan y de Jacobo. Ahí estaba también María, mujer de Cleofas. Este Cleofas es el nombre de uno de los dos caminantes a Emaús. ¿Se acuerdan? Por eso, aunque algunos dicen que los que iban en ese caminando de Emaús eran dos varones, creemos que era un hombre, Cleofas, y su esposa María, porque llegaron a una casa ahí en Emaús. Y solamente el ver esa historia desde esa perspectiva cambia completamente. Un hogar que le dice al Señor, quédate con nosotros, maestro. Pues el día termina, se hace tarde. Es interesante la palabra de Dios. Pero ahí estaba María, mujer de Cleofas. ¿Y quién más? María Magdalena, de la cual el Señor había sacado 7 demonios. Ay, hermanos, tal vez una de las cosas más sublimes, dentro de las muchas cosas sublimes en la obra de Dios o en la creación de Dios, y me refiero a la obra de Dios y creación de Dios no solamente natural, sino espiritual, la obra de la redención es cuando una mujer se entrega completamente al Señor. Por supuesto, también un hombre, cada quien en su rol. ¡Qué bendición estas mujeres! Hay una... Usted lo puede buscar tal vez en línea, esa imagen. Pero allá en Fundamentos, en el santuario que tiene pues muchas imágenes, no en el santuario, sino es como una casa cultural y alrededor hay toda una línea de la historia y muchos cuadros. Hay uno que a mí me ha, como siempre me ha llamado mucho la atención. No recuerdo cómo se llama, pero tal vez me acordarán algunos hermanos. Se llama así, Coming Back from Calvary, algo así, regresando del Calvario, regresando del Calvario. Y se ve como la ciudad de Jerusalén y unas escalinatas allí, y viene María así toda, así pues como triste, las mujeres sosteniéndola, ayudándola, y Juan. Y así en la parte de atrás, allá, se ve el monte y las tres cruces, como que ellas están regresando del Calvario. Y bueno, una madre. ¿Y qué hizo Cristo allí? Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María estaba con su hermana y con sus sobrinos, y ese discípulo, Juan, creemos que era Juan, estando en la cruz, Cristo tomó tiempo para ver quién estaría al cuidado de su madre. Se da cuenta que hacer la voluntad de Dios y honrar a aquellos de nuestros seres queridos de una manera honorable no se contrapone, es posible. Pero número dos, hermanos, si el tiempo no se detiene, pues. Pero bueno, Dios nos ayude. Esta historia es muy, muy tierna también. Mire, vaya a Lucas 7, cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículos 12 al 15. El Señor, la verdad, llegó en el momento oportuno. Ay, él vio, conoció la necesidad de esta madre que iba, llevaba a su hijo al sepulcro y era viuda y su hijo era su único sustento. Y Cristo se lo resucitó. Lucas 7, 12 dice: Cuando llegó cerca, voy a leer desde el 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Yo creo que esta mujer era conocida y yo creo que la gente inclusive se compadeció por esta mujer viuda y ahora su único hijo. Y cuando el Señor la vio, mire el versículo 13. Se compadeció de ella. ¿Sabe que el Señor te ve, hermana? El himno que cantábamos ayer. Ven, alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Amén. Él te ve. Y Él se compadece. No estás sola. No estás sola. Pero hijo, hija, esposo, no hagas que tu madre o tu esposa se sienta sola. No provoques eso. Sé de ánimo, está al pendiente de ella. Bueno, versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué estaba haciendo esta mujer? No llores. Como si ella pudiera preguntarle al Señor, ¿cómo que no quiere que llores? ¿Cómo que no quieres que llore? Y él se acercó, dice, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó. ¿Qué quiere decir que se incorporó? Estaba así en el féretro, ¿verdad? Y se levantó. Ay, el difuntito. Se levantó, se incorporó, así usa la palabra. Y comenzó a hablar. ¿Qué sería lo primero que dijo? Ay, no sabemos. Comenzó a hablar. ¿Qué habrá dicho? Madre, no sé. No lo sé. Pero dio muestras de que ahora estaba vivo. Y mire cómo termina, versículo 15. Y lo dio a su madre. Cristo ve por las necesidades de las madres. Número 3. Sanó a la hija atormentada por un demonio de una mujer cananea, quien manifestó tener una gran fe en él. ¿Se acuerdan? Mi hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos querían que la mujer se fuera, ¿se acuerdan? No soy enviado sino a la casa, no, ¿cómo se llama? Sino a los de la casa de Israel. ¿Y qué dijo esta mujer? Sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Mujer, grande es tu fe. Y regresó y su hija ya había sido sanada. Dios ve, Cristo ve. A veces podemos, parece ser que Cristo no escucha, pero sí. Dios ve. Otras historias, número 4, sanó a la suegra de Pedro. Amén. ¿Y qué hizo la suegra de Pedro en cuanto fue sanada? Se levantó a servirles. Sanó también a una mujer al tocar ella su manto. ¿Se acuerdan? La mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y había gastado todos sus bienes en médicos y estaba peor. No nos dice ahí que era una madre, pero él ve por las necesidades de las mujeres. Otro evento muy, muy conmovedor, ¿verdad? Y no es mi deseo necesariamente fomentar sentimentalismo, pero cuando llegó a la casa de Jairo le habían dicho: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesucristo le dijo: solamente cree. Y llegaron, ¿verdad? Y jaló a sus tres discípulos, a su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y también a Jairo. ¿Y también a quién? A la madre de la niña. Y delante de ella la resucitó. Él ve por las necesidades de una madre. Era una niña de 12 años la que había muerto. ¿Se imaginan el corazón de esa madre? Y qué bendición que el Señor ve por las necesidades de las madres. Más historias estoy seguro que pueden haber. Pueden haber en el Nuevo Testamento. Y letra C, hermanos, debo concluir, no voy a tener todo el tiempo para abundar en esto. Letra C, número 1, Cristo, bueno, letra C, Cristo enseñó principios en relación con la familia y la voluntad de Dios. La familia y la voluntad de Dios. Número 1. Enseñó que no debemos dejar de ver por las necesidades de nuestros padres, poniendo como excusa nuestro servicio a Dios. Es corbán, mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pueda ayudarte. Y la verdad, debo abundar en estos pasajes y lo haré en su momento. Pero el principio ya está claro. Es que yo sirvo a Dios, ¿cómo quieres que te dé? ¿No tengo dinero? ¿Cómo quieres que te sirva? No, tal vez no tienes dinero, pero sí tienes tiempo. Si puedes ir y a lo mejor limpiarle el patio, lavarle las ventanas, hacer algo por tu madre. Lo que no tenemos es disposición muchas veces. Y hay otros que tienen dinero y que piensan que solamente con dinero es todo lo suficiente, ahora sí. ¿Qué necesitas, madre? A veces lo que necesita es más que tu dinero. Más que tu dinero. Pero ahí está ese principio. No debemos dejar de ver por las necesidades de nuestros padres, poniendo como excusa nuestro servicio a Dios. Ahora, ahí es donde tenemos que equilibrar esto. Por supuesto, tampoco busque usted como madre o padre chantajear a su hijo que sirve a Dios. Usted entienda que, bueno, vas a servir a Dios, sé que no tienes. Y bueno, en lo que yo pueda voy a hacer. Hijo, no te preocupes. Bueno, madre, y si lo vas a hacer, déjalo que lo haga. Pero no, nunca te conviertas en un tropiezo para que tu hijo o tu hija hagan la voluntad de Dios. No te preocupes, Dios va a ver por él y también va a ver por ti. Letra A, bajo el número 1, solamente los voy a leer así, rapidito. Debemos estar dispuestos a cumplir con ambas cosas. Y tal vez ahí eran dos puntos en lugar de una coma. Debemos estar dispuestos a cumplir con ambas cosas. ¿Cuáles ambas cosas? Ambas. Ver honorablemente por nuestros padres y cumplir los mandamientos de Dios, aunque esto implique sacrificio adicional. Ahora, letra B. Debemos orar a Dios por sabiduría en este aspecto, porque a veces es un poco complejo. Pero Dios dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Ahora, pero es que mi mamá nunca está contenta con lo que... Es una realidad, a veces no, pues nunca está contenta. Bueno, sencillamente haz lo que el Señor te está mostrando que debes de hacer y déjaselo al Señor. Es que no ve todo lo que yo hago por ella. Está bien, y no pienses, no esperes que lo vea. Hazlo como para el Señor. Y yo sé, así, miren. Yo sé que aquí hay madres, hay hijos, y yo no soy madre, soy un padre. Y no puedo decir, yo entiendo todo lo que las madres dicen. Pero hay una realidad. Las madres dicen, es que mis hijos nunca me... Y el hijo dice, es que mi madre no ve. Y yo creo, y ambas partes tal vez tienen razón. El asunto es que tenemos que actuar como Cristo si eres madre y tienes que actuar como Cristo si eres hijo. Porque a veces son caprichosas. Perdón, suena medio feo. Y los hijos son... Somos, nos excusamos. Y no, haz la voluntad de Dios. No, pero es que mis hermanos no hacen lo que yo hago. ¿Y qué? ¿Lo vas a hacer por tus hermanos? ¿O lo vas a hacer porque es la voluntad de Dios? Lo que quiero decirles es que de quien estamos aprendiendo es de Cristo. Es de Cristo. Tenemos que aprender de Cristo. Bueno, número 2. Enseñó Cristo que aún nuestra familia puede ir en contra de que hagamos la voluntad de Dios. Están esos pasajes, son bien, bien claros. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso no lo enseñó Cristo, pero de otra manera. Eso dice Miqueas 7:6, por eso lo puse ahí. No crea que Cristo escribió Miqueas, solamente es el último. Pero en esos versículos que están ahí, dice, vendrá el día donde... te les voy a leer Mateo 10:21, Cristo ahí lo dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y ese es el contexto, por causa del nombre de Cristo, la familia se va a poner en contra de nosotros. Ese es un principio. Número 3, enseñó que cuando un padre o una madre o algún miembro de nuestra familia se interpone para que hagamos la voluntad de Dios debe ser primero en nuestras vidas. Amén. Eso lo enseñó Cristo. Ahí están los versículos. Y por último, enseñó que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y él lo dijo. Ahí estamos en Mateo 10, ahí está Mateo 12. Mire, veamos un poquito el contexto para concluir esta mañana. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba, Mateo 12:46, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Suena hasta arrogante Cristo, ¿no? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Amén. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esa es otra causa que enseñó Cristo. Y yo sé que es un poquito delicado hablar de esto, hermanos. Y yo creo que debemos ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Yo creo que debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Tenemos hermanos. Pero cuando uno se convierte a Cristo y cuando uno quiere hacer la voluntad de Cristo, hermano, he aquí mi madre y mis hermanos. Amén. Mi madre y mis hermanos. Gracias a Dios. Ah, me hubiera gustado que mi madre estuviera aquí. Aún un evento, no tengo. ¿Usted quiere invitar a su madre? Invítela. Aún eventos como los. Pero Dios no puso en mi corazón hacerlo esta idea. Porque he aquí mi madre y mis hermanos. Y que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi padre, mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque con todo respeto de mi madre, mi corazón está mejor con aquellos que hablamos el mismo idioma cristiano espiritual. Y sé que mis palabras son duras. Y les amamos, les respetamos, pero no estamos en el mismo sentir espiritual, tristemente. No es el mismo. No es el mismo. Y gracias a Dios por mis hermanos, gracias a Dios por mi hermano Salvador. Esta semana nació su primer bebé, una pequeña niña. Emma, también se llama Emma. Uy, está contento. Y ellos le dan gracias a Dios. Su esposa es cristiana, ellos tuvieron una boda cristiana, ya les dije. Ellos. Pero hay cosas que no estamos de acuerdo. Que no estamos. Viste, ay, pastor, es muy exagerado. No, sí, yo nada más dije. Gracias a Dios. Gracias a Dios, cuando han tenido problemas me han llamado. Oye, queremos que ores por nosotros. Ellos saben. Ellos saben. Y trato de honrar a mi familia. Y amo a mi familia. Pero aquí mi madre y mis hermanos. En pocas palabras, hermanos, mi familia, y estoy seguro que la suya, somos nosotros. Gracias a Dios, aún por nuestros hijos. Pero si nuestros hijos no quieren caminar con Dios, yo sé que le duele a una madre. Ahora el 10 de mayo están esperando a que me llame o que me diga algo, que por lo menos que pueda yo, que le importo. Por eso, amado joven, escúchame. Si ves a una hermana, dile, hermana, estoy orando por ti, o felicítala. Aún nuestra hermana que ayer le cantamos su feliz cumpleaños, que cumpleaños hoy. Ah, su familia física puede estar lejos, pero no los ha reiterado. He aquí mi madre y mis hermanos. Gracias a Dios por estar, por no ser, porque no habemos solamente algunos que queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es triste cuando hay contiendas entre hermanos en Cristo. Dice la Biblia que debemos soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. ¿Y dónde envía el Señor bendición y vida eterna? Cuando hay armonía entre los hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es lo que nos enseña nuestro Cristo, hermano. Que Dios nos ayude. Y espero que entienda aún las palabras que he dicho. Que he dicho con respecto a mi familia. Yo sé que hay cosas, y aún mi esposa continuamente como fiel, ayuda idónea, me dice, cuida lo que dices. Pero hay cosas que aún como el apóstol Pablo, y yo no soy el apóstol Pablo, ni me comparo con el apóstol Pablo. Pero a veces tenemos que enfatizar, debido al ministerio y debido al deber de proclamar la palabra de Dios. Y que sepan que no hay ningún problema si pongo primero a Cristo en lugar de la familia. La cosa es que, con todo respeto, hay muchos versículos de la Biblia que nos suenan muy bonitos y si estuviéramos dispuestos los enmarcaríamos. Pero no estamos dispuestos a vivirlos. Y pudiese decirnos de nosotros muchas veces, como Cristo dijo de los fariseos, hipócritas. Dejáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Es que ya es tradición? ¿Cómo dejáis el mandamiento de Dios? Medítelo, usted y Dios, en sus diferentes circunstancias. Y estoy seguro que hay cosas que yo todavía tengo que meditar y cada día buscar ser mejores delante del Señor. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por las madres, gracias por los padres, pero gracias por nuestro Cristo. Nuestro Padre Celestial. Ay, Señor, ayúdanos, sosténnos, te lo rogamos, sosténnos. Queremos aprender a ser como de ti. Ayúdanos como cristianos a tener en cuenta lo que tú hiciste. Que no haya hipocresía en nuestras vidas. Decir que somos seguidores de Cristo y vivir completamente contrario a como Él vivió y como Él enseñó. Que seamos coherentes en nuestras palabras. Que seamos consistentes entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Ayúdanos, Señor. Oro por cada madre aquí. Que tú le ayudes, Señor, cuando las espadas traspasan sus almas, al ver a sus hijos sufrir y pasar afrentas por hacer la voluntad tuya, Señor. Ayúdalas. Ayúdanos como hijos, Señor, y como hijas, a ver por nuestras madres, nuestros padres, en lo poco o mucho que podemos. A veces no podemos, Señor. Y a veces, gracias, porque no podemos. Porque tal vez mandando un giro de tanto dinero o dando una mensualidad, nos sentimos ya como al punto casi que ni oramos por ellos. A veces lo único que podemos hacer es orar por ellos. Y pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga a nuestro Padre Terrenal, a nuestra Madre Terrenal. Bien lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme orando. Y a veces lo único que podemos hacer es orar. Danos la oportunidad, los medios que nos das. Si es necesario hacer sacrificios adicionales, poder ver por nuestras madres. Gracias por una esposa que está dispuesta a apoyarnos para ver por nuestra madre. Gracias por un esposo que está dispuesto a apoyarnos, por ver por nuestra madre. Y muchos de nosotros que nuestras madres ya están pues ancianas, están pues demandan más. Oh, que nuestros hijos nos puedan ver, no quejándonos porque tenemos que ir a cuidar a mamá o ver por papá, sino haciéndolo como para el Señor y con un gozo genuino, a pesar de que tenemos que levantarnos más temprano ese día para dejar el lonche, para dejar la comida lista, los uniformes listos, y hay que salir a ver a mamá y ver esto y hacer el otro. Porque algún día estos nuestros hijos verán por nosotros. Y no lo hacemos porque nos traten bien, sino lo haremos para el Señor. Pero también es una realidad que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y si nosotros somos ingratos para con nuestros padres, nuestra suegra, nuestra nuera, va a haber consecuencias, Señor. Enséñanos. Gracias porque no nos has dejado sin palabra. Y tu palabra es precisa y es abundante para nosotros. Ayúdanos como esposos, Señor, a ver por nuestra esposa. estar más al pendiente de ellas, a respetarlas, a hablarles con decoro, con no ser ásperos con ellas, a vivir realmente como Cristo se entregó por la iglesia, a fin de presentarse a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestras esposas tienen muchas necesidades, Señor, pero no tienen un esposo que está dispuesto a veces a entregarse por ellas. A veces pensamos que una mujer es la que nos da de comer, la que tiene que hacer esto, la que tiene que hacer el otro. Y sí, gracias por lo que hacen, Señor. Pero no tienen un hombre espiritual que se entregue por ellas. Ayúdanos a hacer lo que debemos ser, Señor. Gracias, pues. Gracias porque tienes palabra para nosotros. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Ha sido bueno estar juntos en la iglesia. Gracias por la iglesia. Gracias por este plan perfecto tuyo. Gracias por los pastores y maestros que nos enseñan la palabra de Dios y tu palabra que está allí solamente para, como un tesoro, que podemos sacar cosas nuevas, cosas viejas. El hombre docto que toma y abre las escrituras. Gracias porque tenemos tu palabra para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.